Ya hacía un rato que habían llegado a la esquina de Hartzenbuch y a Ignacio se le estaba haciendo tarde. Por eso miró a su hermana, le puso una mano en el hombro, sonrió. Bueno, Palomita, para ti por lo menos ya se ha acabado el hambre. Ella le miró, miró a su marido, movió la cabeza. Yo no quiero marcharme. Mira, Paloma. Carlos se volvió hacia ella con una expresión a medias cansada e impaciente. Eso ya lo tenemos muy hablado y muy decidido. Casilda se queda, protestó ella, y eso que está embarazada. Casilda se acaba de enterar de que está embarazada y tiene una madre y unos hermanos que viven en Cartagena, Paloma, lo sabes de sobra. Y sabes que se va a ir con ellos la semana que viene, que Mateo ya se ha encargado de buscarlo en transporte. Lo acabas de oír, coño, o es que no lo acabas de oír. Así que déjalo ya, por favor. Tú te vas mañana con tus padres porque es lo mejor y se acabó. Y ya veremos lo que pasa aquí. Y cuando pase lo que sea, ya volverás tú o ya iré yo a donde me tenga que ir. Yo no quiero marcharme. Paloma. Para Carlos Rodríguez Arce, que había sido el profesor, el ídolo, el modelo de su cuñado, antes de convertirse no solo en el marido de su hermana, sino en el hombre más enamorado de una mujer que él había conocido nunca, aquella despedida no podía ser fácil. Pero Ignacio no pensó solo en él, sino también en sí mismo, al precipitarla. Abrazó a Paloma, le pidió que comiera por él y abrazó a su cuñado también. Bueno, a ti te veré un día de estos, ¿no? Entonces, sin soltarle del todo, su única mano útil sobre un brazo de Ignacio todavía, Carlos le dedicó una mirada grave. Cuídate, ten mucho cuidado y no te fíes de nadie. Y movió la cabeza, miró a su alrededor como si hubiera alguien más escuchando. Estoy oyendo cosas, no sé, hay algo en el aire que no me gusta nada. Ignacio sonrió a su cuñado y pensó que era una suerte no luchar desde un despacho, no tener que aguantar a todas horas el bombardeo constante de noticias, alarmas, rumores, proclamas, rencillas y pronósticos que mantenían en vilo a Carlos desde que lo malhirieron. Él no tenía tiempo para prestar atención a esas cosas. No es que no escuchara noticias, alarmas, rumores, sobre todo después de la ruptura del Frente del Este, de la caída de Cataluña. «Hemos perdido la guerra», decían algunos. «Y una mierda», contestaba él. «La guerra no se perdería hasta que los fascistas entraran en Madrid y no iban a entrar. Y si entraban, él no se iba a enterar porque habrían tenido que matarle primero». Eso era lo único que Ignacio Fernández Muñoz quería saber, lo único que le importaba más que seguir vivo. No es que no escuchara noticias, alarmas, rumores, sobre todo después de la marcha de Azaña, de la desbandada de los políticos, el sálvese quien pueda que cada uno interpretaba a su manera, echándose en cara mutuamente una derrota que aún no habían sufrido, o quejándose de que en el Ejército Popular solo ascendían los comunistas. Los anarquistas llevaban meses diciendo lo mismo, llorando como niños celosos por el tamaño de sus caramelos. Antes odiaban a los socialistas, ahora los odiaban a ellos. Siempre tenían que estar odiando a alguien, por lo visto, pero ese odio no le preocupaba. Él no tenía tiempo para prestar atención a otro odio que no fuera el del enemigo, el auténtico, el de verdad, el que estaba enfrente. Enfrente y no dentro. Enfrente y no aquí. Enfrente y fuera de Madrid, porque no habían pasado y no pasarán. Eso era lo único que Ignacio Fernández Muñoz quería saber, lo único que le importaba más que seguir estando vivo. No es que no escuchara noticias, alarmas, rumores, sus padres se iban, se llevaban a sus hermanas. Ellos, que se habían negado a marcharse cuando las cosas eran igual de difíciles dentro, pero mucho más fáciles fuera, ahora se iban, aprovechaban la oportunidad, un coche, un barco, Orán y después Francia. El amigo que había organizado el viaje pensaba seguir hasta México, ellos no. Mateo Fernández Gómez de la Riva tenía otro buen amigo en Toulouse, un alto cargo republicano que le había ofrecido sus contactos con la izquierda francesa para ayudarle a instalarse. Él había aceptado aquella oferta y se iba a quedar en Francia para estar más cerca de sus hijos, para tardar menos en volver. Pero peor estuvimos en noviembre del 36, pensaba Ignacio, cuando nadie daba un céntimo por nosotros, y ya ves, aquí seguimos estando. Y si no, que se lo pregunten a los de enfrente. Eso valía más que todas las noticias, todas las alarmas, todos los rumores juntos. Si la queréis, venid a por ella, que os estoy esperando. Eso era lo único que él quería saber, lo único que le importaba más que seguir estando vivo. Miró el reloj y apretó el paso Fuencarral arriba porque tenía que estar en el Pardo a medianoche, pero todavía podía pasar por su casa, la casa de Edu, y estar allí un cuarto de hora, media hora si corría. Al llegar a la calle Albuquerque, se volvió la cabeza y vio a Carlos y a Paloma besándose en la misma esquina donde les había dejado, sin entrar en su portal, que estaba a dos pasos, y volvió a sonreír, pero no imaginó que aquella sería la última vez que vería a su cuñado. Tampoco recordó su advertencia hasta el 6 de marzo de 1939, cuando le despertó de madrugada un ruido que no logró entender. Había llegado a casa con permiso, muy tarde y tan cansado que se tiró encima de la cama sin desnudarse siquiera. Edu le quitó la ropa, las botas. «Espérame, que ahora mismo vengo», le advirtió. Pero cuando volvió ya estaba dormido. A las 6 de la mañana era ella la que dormía mientras él intentaba comprender aquel sonido, y al principio pensó que era un Paco, pero no, porque escuchó gritos, consignas, ráfagas de ametralladora. «Han pasado», pensó, y un instante después se llevó la contraria a sí mismo. «No, no, ¿qué coño van a haber pasado? No han podido pasar, joder, es imposible». Hacía menos de 8 horas, él estaba en el frente y todo seguía igual. Que no pueden ser, no han pasado, no pueden pasar». «¿Qué dices?» Edu se dio la vuelta, abrió los ojos, le miró, los volvió a cerrar. «Nada», contestó Ignacio, que no se había dado cuenta de que estaba hablando en voz alta. «Tengo que volver al Pardo». Se levantó, se vistió deprisa, cogió el fusil y salió a la calle sin afeitar. Madrugó para vivir el peor día de su vida. «¡Manos arriba!» Aquel grito le estalló en la nuca. Ignacio Fernández Muñoz levantó los brazos muy despacio, giró lentamente sobre sus talones y contempló a 4 milicianos de la FAI, cargados de insignias, que le apuntaban con los fusiles cargados. Entonces sonrió y bajó los brazos. «¡Joder, qué susto me habéis...! ¡Manos arriba, he dicho!» Y el que mandaba el grupo se dirigió a un hombre mayor que miraba al prisionero con una cara de odio casi cómica. «¡Desármale, Facundo!» «¡Pero no lo entiendo!» Llevaba suficiente tiempo en la guerra como para comprender que estaban hablando en serio. «Vosotros sois...» «De los tuyos no, cabrón». Y para subrayar su afirmación, el que se llamaba Facundo le golpeó con la culata de su pistola. «Tira», le dijo el otro, «las manos encima de la cabeza, que los vea yo bien». «¿Qué ha pasado?» Ignacio Fernández Muñoz, prisionero de los suyos, avanzaba por la calle Bravo Murillo sin sentir ningún miedo, convencido de que todo aquello era un capricho, un malentendido, un error absurdo. «¿No me vais a decir ni siquiera por qué estoy detenido?» «Por comunista, o lo que es lo mismo, por enemigo del pueblo, por burgués, por contrarrevolucionario y por maricón, que eso es lo que sois todos los comunistas, una partida de maricones. Pero ya se os ha acabado el mando, y toda esa mierda de la resistencia y el frente populismo, la letanía de que la revolución puede esperar porque lo importante es ganar la guerra. El pueblo os ha calado y no tolera la traición de Negrín». Aquellas palabras le dolieron mucho más que el golpe que le habían dado en la cabeza. Le dolieron tanto que incluso detenido, desarmado, se volvió para negarlas. «¡Eso es mentira!» «Te voy a decir yo a ti lo que es mentira». Volvió a sentir la culata de la pistola de Facundo en la coronilla y se guardó su dolor para sí mismo. «Se ha formado otra junta de defensa en Madrid», siguió diciendo el jefe, «un gobierno del pueblo, revolucionario de verdad, sin comunistas, sin burgueses, sin cobardes». «No puede ser», se dijo Ignacio, «no puede ser, esto no puede ser verdad, no me puede estar pasando a mí, no me puede estar pasando hoy, No me puede estar pasando ahora. Le metieron en un camión con media docena de hombres tan desconcertados, tan indignados y perplejos como él, y los encerraron en un calabozo de la Puerta del Sol donde se amontonaban los detenidos. ¿Qué ha pasado? ¿Que se han sublevado? ¿Quién es? ¿Casado? ¿Casado? Los anarquistas lo apoyan y los socialistas también. ¿Casado? ¿Pero por qué? ¿Contra el gobierno? ¿Contra el gobierno? Contra nosotros, nos han traicionado, ha sido un golpe como el del 36. ¿Pero por qué? ¿Y yo qué sé? Es que no entiendo por qué. Dicen que el ejército lo mandamos nosotros, que solo ascienden los comunistas. Bueno, pues que protesten, pero eso es una razón para sublevarse. Eso dicen, pues anda, que no llevan tiempo diciéndolo. ¿Y es cierto? Mira, te voy a decir una cosa, si hubiéramos mandado nosotros el ejército, pero de verdad, desde el principio, otro gallo habría cantado. Ahora ya da igual lo que sea verdad, lo que sea mentira y lo que cante el gallo. Eso es lo que dicen y por eso estamos aquí. ¿Y qué va a pasar ahora? He oído que nos van a juzgar. ¿A nosotros? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Nos llaman insurrectos. ¿A nosotros? Sí. ¿Como los fachas en el 36? Igual. Pero si yo estaba en la cama cuando he oído tiros en la calle, ¿cómo voy a haberme sublevado yo y contra quién? Y yo qué sé, pero ¿no hemos quedado en que los que se habían sublevado eran ellos? Sí, pues no entiendo nada, yo tampoco. Y Franco frotándose las manos, claro, nos van a entregar a los fascistas con un lazo en la cabeza. No, nos van a fusilar ellos mismos. Lo mismo da, el que sale ganando es Franco. Pero ¿qué coño ha pasado? Si es que no hay quien lo entienda. Y Miaja hasta el cuello. ¿Con ellos? Claro. ¿Y Negrín? Y yo qué sé, nadie sabe nada. Menos mal que mi padre no está viendo esto. A las 11 de la noche se abrió la puerta y por fin entró alguien que sí sabía. Menos mal que mi padre no está viendo esto. Era un periodista de Mundo Obrero que vivía en Divino Pastor. Ignacio lo conocía del barrio. Habían jugado alguna vez juntos al fútbol de pequeños. Menos mal que mi padre no está viendo esto. A mí han venido a buscarme a casa hace un rato, empezó a contar aquel hombre. Pero he tenido tiempo para enterarme de todo. Ha sido una traición, una puta traición, una sublevación militar igual que la otra. Casado manda, Besteiro adoctrina y Mera se cuadra. Pero parece que los discursos los escribe García Pradas, el director de CNT. Anoche hablaron todos por la radio, dijeron que después de la dimisión de Azaña, el gobierno de Negrín no es legítimo, que es mentira que esté dispuesto a resistir, que están huyendo como cobardes. ¡Cobarde, Negrín! Entre los detenidos se elevó un coro de protestas rabiosas, inútiles. Desde luego hay que joderse. Lo que es no tener vergüenza, coño. Esto es lo que dicen. Pero el vecino de Ignacio siguió hablando con la serenidad de quien ha agotado ya todos los juramentos. Y por eso han formado un consejo de defensa. Lo llaman junta, eso sí, para que recuerde a la otra, a la heroica, a la de verdad. Casi todos los consejeros son socialistas, pero los anarquistas también han entrado y están entusiasmados. Los socialistas no tanto. Los de Negrín se han puesto en contra. Por supuesto, y los demás están muy divididos, no hay más que andar por la calle para darse cuenta. Mucha gente no entiende lo que está pasando. Me refiero a las bases, claro, a los dirigentes no. Los dirigentes son los que lo han montado todo, y los anarquistas, bueno, ya os lo podéis figurar, se creen que el golpe lo han dado ellos para hacer su puta revolución de los cojones. Pero nos odian tanto que no ven más allá de sus narices, porque lo que está haciendo de verdad Casado es negociar con Burgos. Lo dijo hasta Mera, ayer, que su objetivo era lograr una paz honrosa, sin represalias. O sea, que van a capitular, porque vamos a ver... ¿Cómo va a aceptar Franco una paz negociada si nos están matando, si nos estamos matando entre nosotros? ¿Alguien lo entiende? Ni que fuera gilipollas. Ahora... ¿Que le están poniendo la victoria en bandeja? ¿Va a negociar? Negoció en Asturias en el 34, negoció después de tomar Badajoz, negoció cuando ordenó a los alemanes que bombardearan a los refugiados que iban de Málaga a Almería andando por una carretera. Bueno, pues esos cabrones dicen que con ellos sí van a negociar, que está negociando. Y una mierda, eso no hay quien se lo crea, y si se lo creen ellos, peor, porque encima de malos son tontos, pero por eso nos han detenido, porque nosotros jamás capitularíamos, nosotros jamás saldríamos corriendo después de regalarle a Franco media España, y ellos lo saben. Ya pueden llamarnos cobardes hasta quedarse roncos, que eso no cambia las cosas. Nosotros no nos rendimos, lo saben tan bien que el cabrón de Casado va diciendo en voz baja a unos y a otros que las detenciones de comunistas son una medida preventiva que pretende anticiparse a nuestra previsible resistencia al cambio de situación en la capital. ¿Y qué cambio va a haber si no es rendirse? Les van a abrir las puertas de Madrid, que lo sepáis, se la van a regalar, y si no, al tiempo. Van a pasar sin pegar un tiro y para eso nos han metido a nosotros aquí, para que pasen de una vez, para ponérselo fácil, para no darnos la oportunidad de resistir hasta el final. Eso es lo único que tiene sentido, porque si no, ya me contaréis. Dicen que quieren ahorrar víctimas inútiles, pero de momento han pedido refuerzos para aplastar a los que no han cogido. ¿Me estáis oyendo? Están desguarneciendo los frentes para concentrar tropas aquí, en los nuevos ministerios, en Fuencarral, en Chamartín, donde luchan los nuestros. Les llaman insurrectos porque no se han dejado detener, porque no se han entregado para que los metan en la cárcel como nos han metido a nosotros, sin haber hecho nada. ¿Y por qué? Pues porque para ellos los comunistas somos víctimas útiles. A ver si no. Por más vueltas que le deis, no vais a encontrar otra explicación. Es mejor que os vayáis haciendo a la idea. Nosotros somos el regalo que Casado le hace a Franco para tenerle contento. Así de claro. Menos mal que no lo estás viendo, Ignacio Fernández Muñoz. Pensaba en su padre, hundido, las mejillas consumidas, la barba descuidada, los ojos muertos, negándose a comer, bebiendo agua a sorbos muy pequeños, la última noche que cenaron juntos, cuando le dijo que le daba vergüenza irse. Menos mal que te fuiste, papá. Ignacio no podía pensar en otra cosa. Menos mal que no estás viendo esto, que no lo oyes, que no lo sientes, que no lo sabes. El verdadero desastre, la verdadera derrota, la verdadera y última e insoportable vergüenza. Menos mal que te fuiste, papá. Y todavía faltaba lo peor. De lo peor no se enteraron hasta el día siguiente. Lo peor llegó con un teniente que se había hecho fuerte en su propia casa, un piso de la calle Ríos Rosas, hasta que se quedó sin munición. Estamos jodidos, les anunció como todo saludo. Ahora sí que estamos jodidos. Me lo han contado los mismos que me han detenido. Han tenido el valor de contármelo mientras me traían aquí. Franco ha ordenado a los suyos que dejen pasar a los anarquistas de la 14ª División que estaban en Guadalajara. Les ha dejado pasar así, sin más. Les ha pedido a los suyos que no disparen para dejarles venir corriendo. Así que ya veis, los cojones que no tuvieron los de Durruti para parar a los moros en la casa de campo, los van a tener los de Mera para venir a matarnos a nosotros ahora. Pero todo gracias a Franco, eso sí. Joder, qué valientes. ¡Qué cabrones! ¡Serán traidores! ¡La puta que los parió! Después de aquello, nadie dijo nada más. Yo no había nada más que decir. Al comprenderlo, Ignacio Fernández Muñoz se apoyó en la pared, resbaló despacio hasta quedarse sentado en el suelo y golpeó su cabeza dolorida contra los ladrillos una, dos, tres veces. Menos mal que no estás viendo esto, papá, y menos mal que tú tampoco tienes que verlo, mamá. Ignacio pensaba en él, pensaba en ella, la euforia y las lágrimas, aquella felicidad suprema que había durado tan poco. Menos mal que no os estáis enterando de que hemos parado al fascismo para esto, de que hemos luchado como fieras para esto, de que hemos trabajado tanto, hemos chillado tanto, hemos cavado tantas trincheras, nos hemos tragado tanto miedo, hemos aguantado tantas bombas, hemos pasado tanta hambre, hemos enterrado a tantos muertos para esto, para esto, para esto. Madrid, qué bien resistes mientras los demás comían, mientras los demás dormían, mientras los demás se rendían, porque para eso estábamos nosotros aquí, resistiendo. Maldita sea, malditos sean, malditos seáis. Ignacio gritaba con los labios cerrados, cerrados los ojos y los oídos al clamor de una multitud de silencios idénticos. Mi familia paró al fascismo. Lo que no pudo Roma, lo que no pudo Berlín, lo pudimos nosotros, los Fernández Muñoz. Nosotros paramos al fascismo en el frente de Usera, en la Moncloa, en la universitaria y en el comedor de nuestra casa. La cocinera leal, mayonesa sin huevo, bechamel sin harina, carne sin carne y aquellos consejos que mamá leía en El Socialista. Hay que comer muy despacio, masticar mucho cada bocado, así se engaña al estómago, hacedme caso. En otras ciudades no hacía falta engañar al estómago. En otras ciudades había comido, comida. Él la había visto, fruta y lechugas y bollos. En los mercados de Valencia había bollos y en el frente de Aragón una liga de fútbol. Eso contaban, que los soldados jugaban al fútbol porque se aburrían. Es aburrido estar en una guerra y no luchar, él lo sabía, pero en Madrid hasta el aburrimiento era distinto, tenso, sombrío, peligroso. Al novio de mi hermana lo mataron por aburrirse, porque no podía divertirse jugando al fútbol. Nuestras mujeres se aburrían en la cola de la leche, en la cola del pan, en la del carbón. Pero aquí eso no era más que otra manera de luchar, porque había que luchar y se luchaba, sin parar, sin cansarse, sin quejarse. Y todo para esto. Menos mal que no lo estás viendo, papá. Menos mal que no lo estás viendo, mamá. Porque no os lo merecéis. No nos lo merecemos. Madrid no se merece un final como este, tan sucio, tan feo, tan triste y tan indigno. Y sin embargo, mejor estar aquí que ahí fuera. Ignacio Fernández Muñoz gritaba sin mover los labios, abrazaba sus rodillas con los brazos, escondía la cabeza en el hueco húmedo y templado de su cuerpo encogido, derrotado. «Prefiero verte muerto que paseando gente», le había dicho su padre más de una vez en los días oscuros del terror. «Prefiero verte muerto que paseando gente», y tenía razón. Lo comprendió entonces y volvió a pensarlo el día que la vergüenza se derramó sobre él. «Mejor acabar aquí que seguir ahí fuera. Mejor morir víctima de una traición que vivir como un traidor». Él se había hecho comunista porque quería ganar la guerra, por instinto, por intuición, por motivos muy diferentes de las lecturas que habían llevado a Mateo a hacerse socialista. Él quería salvar Madrid, parar el fascismo, ganar la guerra. Por eso se alistó en el 5º Regimiento y se enorgulleció de que lo admitieran porque allí no aceptaban a todo el mundo. Allí rechazaban a los milicianos de la retaguardia, a los chequistas, a los listos, a todos esos enterados que dirigían la guerra desde las mesas de los cafés. Allí solo reclutaban soldados, hombres como él, Ignacio Fernández Muñoz, que sabían lo que querían. Él sabía lo que quería y eligió ser una abeja más de la colmena, trabajar, combatir, obedecer y mandar sin pensar en sí mismo. Una tuerca en un tornillo en un engranaje en una máquina que solo tenía una misión, una función, un destino: ganar la guerra, parar al fascismo, salvar Madrid. Y cuando lo logró, se sintió bien donde estaba. Otros discutían las órdenes, las votaban, se negaban a integrarse en la disciplina de un ejército. Ellos no. Él combatió las órdenes de Modesto, le vio de cerca y sintió tal deslumbramiento, admiró tanto su valor, su instinto, su autoridad, su sangre fría, que se hizo comunista para ser como él, para obedecer las órdenes de hombres como él, para llegar a mandar a hombres como él, hombres dispuestos a todo, a darlo todo, a sacrificarlo todo, a perderlo todo para ganar la guerra, sin parar, sin cansarse, sin quejarse. Y luchó, y luchó, y luchó. Con 18 años y con 19, y con 20 y con 21, luchó para ganar, con los que querían ganar, con los que no salían corriendo, con los que no se rendían, con los que estaban gritando lo mismo que él. El mismo silencio en aquel calabozo de la Puerta del Sol. Mejor acabar aquí que seguir ahí fuera. Mejor morir ahora que vivir como un traidor. Mejor que me fusilen mañana que tener que recordar, explicar, justificar, ocultar eternamente la negrura insufrible de esta traición más dura que la derrota. Entonces, en el peor momento del peor día de su vida, Ignacio Fernández Muñoz se sintió orgulloso de ser comunista y pensó que nada, nada, ni siquiera la imagen de Francisco Franco saludando desde el balcón del edificio donde lo tenían preso podía ser peor que aquello. Nada. Eso fue lo último que pensó, lo último que sintió en mucho tiempo. Cuando escuchó su nombre, pensó que iba a morir y le dio igual. Ya no era capaz de desear nada, de sentir nada, de creer en nada. Estaba arruinado, destripado, seco, vacío por dentro. Pero no le mataron. «Tienes un cuñadito muy valiente, ¿verdad? De esos que trabajan en los despachos. Por lo visto es el niño mimado de su general y no hace otra cosa que preguntar por ti». El miliciano que le había sacado del calabozo se quedó mirando a sus compañeros y les guiñó un ojo. «¿Será que le recuerdas a su mujer, no? Vamos, digo yo». Estuvieron un buen rato riéndose de él y no le importó. Ya no era capaz de desear nada, de sentir nada, de creer en nada. «¿Estoy libre?», preguntó, y eso tampoco le importaba. «Nanay, ¿qué vas a estar libre? ¿No eres capitán con 20 años? ¿No os gusta tanto mandar, ascender, mangonear a los demás?». Le trasladaron a otro calabozo con los peces gordos, le dijeron. Pero allí no había peces gordos. Solo su camarada Vicente Dalmases, recién ascendido a capitán y destinado en el Pardo, igual que él, y un puñado de desconocidos, todos hombres solos, arruinados, destripados, secos, vacíos por dentro. El carcelero que les vigilaba por la mañana ni siquiera les dirigía la palabra. El que venía de noche se llamaba Rogelio, era ujetista y les daba tabaco porque no podía soportar verlos allí. Ignacio se dio cuenta. «Mañana os van a trasladar a la cárcel de Porlier», les dijo una noche, y eso fue lo único que a Ignacio Fernández Muñoz no le dio igual. «No me hagas esto, Rogelio». Se agarró a los barrotes con las manos y le miró a los ojos. «Mátame tú. Prefiero que me mates tú. Franco, no. Mátame, o dile a alguno de los tuyos que me mate. Pero Franco, no, Rogelio. No nos entregues. Que no nos maten ellos. Que no nos cojan vivos. Que no nos encuentren aquí, presos en nuestras propias cárceles. No les des esa alegría, Rogelio. Mátanos tú. Franco, no. O dame tu pistola y me mato yo ahora mismo». Se habría matado y no le habría importado, pero vivió, porque Rogelio se le quedó mirando sin decir nada, con los ojos llenos de lágrimas, se marchó, volvió después de un rato, abrió la puerta del calabozo sin hacer ruido y volvió a encajarla en el marco como si estuviera cerrada. «Esperáis 20 minutos y os largáis», les dijo. «En el armario de la entrada hay armas, he dejado la puerta abierta. Tirad las insignias y no le digáis a nadie que sois comunistas». Entonces bajó la voz, acercó su cabeza a la de Ignacio. «A estas horas, en las vistillas suele haber camiones». No le dio las gracias. Eso no podría perdonárselo en su vida. En su vida podría consolarse por eso, pero no le dio las gracias. Fue todo tan rápido, tan triste, tan oscuro, y él ya no era él, ya no era capaz de sentir nada, de desear nada, de creer en nada. Y sin embargo fue capaz de robar un camión. Fue capaz de acercarse a su conductor sin hacer ruido como una alimaña furtiva, impía, dañina, un animal sin conciencia, sin escrúpulos. «Manos arriba», dijo él esta vez, y se acordó de Facundo, de su jefe. El del camión hizo un movimiento raro con las manos y lo mató, y eso también le dio igual, porque ya no era un hombre, y no pensaba, no creía, no sentía, ya no era capaz de desear nada. 3 años después, en la despensa de una casa de Toulouse había una cama, y en ella, a su lado, una mujer pequeña con el pelo muy negro, los ojos muy negros y muy grandes, hermosos como sus manos, como su cuerpo, como el rostro que levantó de su pecho para mirarle. «¿Qué te pasa, Ignacio? ¿Por qué lloras?». Él la miró con un amor que no había sentido nunca por nadie. el amor que le había consentido volver a nacer, hombre otra vez, en el núcleo de una piedra que rodaba entre muchas otras piedras que no pensaban, que no sentían, que no creían, que ni siquiera se acordaban de cuánto habían renunciado a desear. Yo maté a un hombre, Anita. ¿A uno? Ella sonrió. Habrás matado a muchos, ¿no? No, a los demás lo mató la guerra, pero a aquel anarquista lo maté yo. Lo maté porque quise. Me habían salvado la vida dos veces seguidas en muy poco tiempo, primero mi cuñado Carlos, luego un socialista que se llamaba Rogelio. Me salvaron la vida y no les di las gracias. No les di las gracias y no fui capaz de perdonar a aquel hombre. A lo mejor por eso estoy aquí. A lo mejor me hubiera matado él a mí, porque hizo algo raro con las manos, intentó mover la derecha hacia la izquierda. Yo no sabía si estaba desarmado. No lo estaba. Tenía una pistola dentro de la guerrera. La vi cuando cayó. A lo mejor me habría matado él, pero nunca sabré si lo habría hecho, si habría disparado contra mí. Y lo maté yo. Lo maté porque quise, porque ellos nos habían traicionado, porque nos estaban matando a nosotros, porque le odiaba aunque no lo conociera. Pude haberle disparado en el brazo, en la mano, en una pierna, pero apunté a su cabeza y lo maté. No fui capaz de perdonarle la vida, ni siquiera lo conocía y no fui capaz. No llores, Ignacio. Anita se apretó contra él, le abrazó, le consoló, le dijo lo mismo que su nieta Raquel le diría muchos años después, antes de prometer que nunca le contaría nada a su abuela. No llores, Ignacio, por favor, no llores. Ella no podía entender por qué lloraba y él no se lo explicó. A mediados de mayo, en el campo de Albatera hacía calor, pero la sangre se le congeló en las venas cuando su hermano Mateo subió a un camión, le buscó con la mirada, lo encontró, se llevó a la boca la mano que no tenía esposada, besó la palma y la volvió hacia él para despedirse. En ese momento, Ignacio Fernández Muñoz se dio cuenta de que se le acababa de romper el corazón y de que ya no era un corazón humano. Lo primero que aprendí aquella mañana fue que María Victoria Suárez Mena, una señorita de Zaragoza afiliada a la sección femenina, se había ofrecido a ser la madrina de guerra de mi padre sin conocerle más que por una foto que había visto en un periódico. Ella, una chica delgada, larguirucha, con perfil de ave rapaz y el pelo recogido bajo la boina. Roja, supuse. Colorada, me habría corregido su propietaria. Le había enviado una fotografía suya junto con la primera carta, dirigida al campamento de Grafenwöhr, todavía en Baviera. La imagen era estupenda, muy patriótica, gran cielo despejado con alguna nubecilla decorativa al fondo, una delgada franja de tierra reseca sin vegetación, cerrando la composición por debajo, mástil con bandera en primer plano y a su lado ella, con camisa azul y una falda sin forma, las piernas al aire. Aunque le sobraba nariz, no era fea, pero tampoco tenía tetas, ni el menor relieve entre los dos bolsillos. En todo caso, su aspecto era mucho menos estimulante que su prosa, cargada de una retórica equitativamente ñoña y sanguinaria, donde en el nombre de las madres de España, tantas bondadosas ancianitas que cosen junto al hogar sin revelar a nadie la inquietud que sienten por esos hijos que han entregado con legítimo orgullo a la patria, proclamaba la necesidad urgente de aplastar, exterminar, extirpar, arrasar, machacar y matar a todos los habitantes de la Rusia criminal, canalla y culpable. Joder, qué país, pensé cuando la repetición empezó a aburrirme. ¿Cómo podían ser tan fascistas y tan cursis a la vez? Tantos brazos amorosos, tanto pecho henchido, tanto olor a buen pan, tanto pequeñuelo agarrado al delantal honrado de la mujer madre, que llora por dentro mientras despide al hijo hombre con una sonrisa heroica, sensible pero fuerte, roca nutricia, primigenia. Y luego la Virgen María, eso sí, pensé, acordándome del padre Aispuru, Eso que nos falte, nuestra mamá del cielo, sin delantal, pero con la determinación de extender su manto protector sobre los tanques alemanes. Gloria a Europa, gloria al ejército invicto, gloria al caudillo germano, gloria a su brazo de hierro, gloria a los campeones de la civilización. Muerte a Asia, muerte al marxismo asesino, muerte a la bestia tirana, muerte a la barbarie tártara. En esta hora gloriosa la humanidad nos obliga. La madrina de mi padre no tendría más de 17 años, 18 como mucho, y una ortografía titubeante, incompatible con los acendrados floripondios que en sus primeras cartas copiaba con mucho cuidado, y una letra tan infantil como las recomendaciones finales, conmovedoras por su ingenuidad. Y tú no te olvides de abrigarte bien, que en Rusia por lo visto hace mucho frío. Hasta que se enfadó y sus cartas empezaron a ser más divertidas. Querido Julio, hace tiempo que no recibo contestación. Querido Julio, me he asustado porque no me escribes y he preguntado por ti, querido Julio. Ya sé que estás bien, pero no sé nada más desde hace meses. Mira, Julio, si te molestan mis cartas, me lo podrías decir. Esta es la última carta que te escribo, Julio. Y en efecto, no había ninguna más. Las cartas de María Victoria Suárez Mena inauguraron aquella mañana sin clase, tranquila y soleada. Estaba solo en casa y la luz entraba hasta el centro de la habitación que mi hijo llamaba el cuarto de los libros de papá, un estudio forrado de estanterías, más grande que el salón, pero con una forma tan irregular que a May no se le ocurrió hacer nada mejor con él cuando se vino a vivir conmigo. A mí me gustaba porque hacía esquina. Tenía dos ventanas a un patio interior silencioso que solo subía un piso más y me dejaba ver el cielo. Y estaba muy lejos del salón, lejos del cuarto de Miguelito y de la cocina, perdido al fondo del pasillo. Me gustaba también porque cabían dos mesas, un número que intrigaba mucho a la asistenta que venía a limpiar todos los días, pero nunca se atrevía a entrar cuando estaba yo. Vacié completamente de libros y papeles la que no ocupaba el ordenador y coloqué sobre ella la carpeta de gomas de cartón azul y aquella cartera de piel pequeña cuya cerradura se me había resistido la tarde anterior, antes de que la irrupción de Lisette me obligara a llevármela. Decidí empezar por el principio. Tendrías que haber estado en Rusia, en Polonia. La carpeta contenía toda la documentación del caballero divisionario llamado Julio Carrión González, su cartilla militar con la fecha de alistamiento, la especificación de que era menor de edad pero aportaba autorización paterna, su descripción física, talla, constitución, color de los ojos, vacunaciones, fecha y lugar de nacimiento y su profesión, mecánico, todo por duplicado, un documento alemán por cada documento español. Revisiones médicas, recibos de las pagas, certificados de su ingreso en el hospital español para convalecientes de Riga y del alta que le entregaron cuando salió de allí. Había también muchas fotos, mi padre con uniforme español, con uniforme alemán, formado y descansando, con nieve hasta las rodillas, con barro hasta las rodillas, de juerga junto a un poste de señales donde dos flechas señalaban en direcciones contrarias para marcar lo que entonces parecían distancias triunfales. Berlín, 1.845 kilómetros, Petersburg, 70 kilómetros. Más de juerga todavía en un bar, su irresistible sonrisa de hombre encantador entre dos mujeres nórdicas, rubias, atractivas y muy potentes, con mucha más patria encima, pensé, que la pobre señorita Suárez. Y después, cuando se acabó la juerga, cubierto por su impermeable o envuelto en mantas que solo dejaban ver unos ojos que podían ser suyos o de cualquier otro, en la entrada de una trinchera, haciendo guardia mientras caía una nieve tan espesa que se podían contar los copos. En muchas de aquellas fotos aparecía también su amigo Eugenio, un chico delgado, con gafas y aspecto de intelectual, del que mi padre contaba que no pasó las pruebas físicas, pero fue admitido por presiones de su familia. Todos falangistas menos su padre, su madre la que más. No vi a Eugenio en el entierro, pero sí en el funeral, tan delgado como siempre, tieso todavía, elegante y exquisitamente cortés en el momento de darnos el pésame, primero a mi madre, después a su ahijada, mi hermana Angélica, luego a los demás, abrazándonos con un cariño poco protocolario mientras susurraba las palabras justas para cada uno. Siempre me había caído bien y me costaba mucho trabajo imaginármelo repitiendo a voz en grito las consignas que la madrina de guerra de mi padre había anotado en sus cartas con tanto fervor, pero así fue, así debió de haber sido, porque siguió llevando el yugo y las flechas en la solapa hasta una noche de invierno del año en que yo nací. Aquella parecía una noche como cualquier otra hasta que sonó el teléfono y escuchó la voz de su hermano Romualdo. Fue él quien le informó en 5 minutos escasos de que su hija era comunista, de que la habían detenido aquella mañana en un salto en Moncloa, de que la habían llevado a la Dirección General de Seguridad para interrogarla, de que un policía cuyo nombre nunca lograría averiguar le había roto el brazo de una patada, de que la habían sacado de allí desnuda porque no encontraron su ropa a tiempo y de que la estaban operando en el clínico con un pronóstico peor que regular. Ella se salvó, él también. «Un desgraciado», solía decir mi padre, «sus hijos le han hecho un desgraciado. Ya lo veis, si hubo una persona honrada en este país fue Eugenio Sánchez Delgado. Si hubo alguien que pudiera trepar y no trepó, que pudiera robar y no robó, que pudiera denunciar y no denunció, que creyera de verdad en lo que hacía, ese fue Eugenio. ¿Y para qué? Pues para que unos imbéciles malcriados y desagradecidos le destrozaran la vida justo cuando le llegaba el momento de recoger. ¡Qué bonito! Cualquiera que le escuchara habría pensado que la militancia clandestina de sus hijos le había costado una destitución fulminante, pero fue él quien se marchó. Él quien abandonó, él quien no pudo soportar que el régimen que había sostenido con tanta fe detuviera sin garantías a chicas de 18 años y las desnudara antes de romperles el vaso de una patada para que dos policías fueran a pedirle perdón después, porque claro, con ese apellido tan corriente, Sánchez, ¿cómo iban a saber ellos que la chica era hija suya y sobrina de don Romualdo? Mientras pudo no enterarse, hizo como que no sabía nada. Cuando no le quedó más remedio que enterarse, no intentó reciclarse, recolocarse como otros, volverse disidente de la noche a la mañana. Él no. Él se marchó a su casa y allí se quedó. El domingo siguiente a la legalización del Partido Comunista vino a comer a la nuestra con su mujer. Todavía vivíamos en la calle Argensola, yo tenía 12 años, pero me acuerdo muy bien de la expresión de su cara, la serenidad paciente, hasta sonriente, con la que afrontaba las quejas de mi padre, al que todo lo que estaba pasando en España le parecía aceptable, incluso deseable. Todo menos eso. ¿Democracia?, se preguntaba y él mismo se respondía. Vale. ¿Elecciones? Muy bien, me parece estupendo, ya lo sabes. ¿Sindicatos? Pues bueno, si no hay más remedio. ¿Socialistas? También, porque hará falta una izquierda, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero esto... Esto no, coño, el Partido Comunista no. ¿Por qué? ¿Para qué? Todo menos esto, joder, porque vamos a ver. ¿Es que no hay democracia en Estados Unidos? ¿Y en Inglaterra qué, eh? ¿Es que no hay democracia? Su tono se rizaba, se elevaba, iba adquiriendo color, una tensión apasionada, dramática, mientras miraba a los ojos de su amigo buscando una confirmación que no encontraba. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Es que allí hay Partido Comunista? Pues no, por supuesto que no, naturalmente que no. Pero no me lo puedo creer, Eugenio. Se rindió al final cuando se cansó de hacer preguntas que solo él parecía interesado en contestar. Parece que te da lo mismo. Es que me da lo mismo, Julio. Su viejo camarada le contestó con palabras tan serenas como su mirada. No me gusta el comunismo, pero tengo dos hijas comunistas, dos hijos comunistas, y ellos sí me gustan. Son jóvenes apasionados y creen de verdad en lo que defienden. A lo mejor se equivocan, pero yo también me equivoqué cuando tenía su edad. Así que no tengo motivo para no estar contento, pero tampoco para estar contento, pero tampoco tengo motivos para preocuparme. Yo no le debo nada a nadie, ya lo sabes. Entonces mi padre se quedó callado, pero mi madre cambió enseguida de conversación y no se volvió a hablar de política hasta que se marcharon, cuando mi padre se compadeció de ellos en voz alta. «Pobre Eugenio», nos dijo, «sus hijos le han hecho un desgraciado antes de rematar con la amenaza habitual. Al que se meta en política lo echo de casa. No os digo más». Mis dos hermanos mayores habrían podido participar en los últimos episodios de la resistencia a la dictadura, porque Rafa empezó la carrera unos meses antes de la muerte de Franco y Angélica un año después, pero él pasó por la universidad como si allí no hubiera sucedido nada, y durante muchos años todos los que tardó en abandonar a su primer marido, lo único que recordaría a ella de aquel periodo era la parálisis de pánico que le inmovilizaba por dentro cada vez que veía una pintada, un cartel o una convocatoria de la organización juvenil en la que había militado un estudiante llamado Adolfo Cerezo hasta que terminó la carrera. A mi hermano Julio, que había nacido en el 61, la política le atrajo mucho más, pero en la dirección opuesta. Él fue quien más interés mostró por la aventura rusa que a mi padre, más allá de los rigores del clima, no le gustaba recordar. «¿Tú estuviste en Posad, papá? ¿Cruzaste el Volkhov? ¿Atravesaste andando el lago Ilmen cuando...?» «Sí, estuve, sí, y crucé el río varias veces, pero no estuve en el Ilmen, eso no, por suerte, no». Julio, que se aprendió de memoria el vocabulario guerrero alemán y aprovechaba cualquier oportunidad para soltar palabras que su creativa pronunciación hacía definitivamente incomprensibles, no solía obtener respuestas más elocuentes cada vez que atacaba con todo su cargamento de comandaturs, overcomandos, heeres, luftwaffes, wehrmachts, Sturmfunführers, Oberführers y Stableites. «¿Y no te congelaste, papá? ¿No te condecoraron? ¿No te dieron la cruz de hierro, aunque fuera colectiva?» «Que te calles de una vez, joder. Mira que eres pesado, hijo mío». Yo, que tenía 4 años menos que Julio, asistía en silencio a aquellos forcejeos de los que mi hermano salía convencido de que nuestro padre había sido un héroe. Pero una noche de sábado, después de ver por la tele una película sobre la guerra en el Pacífico, me atreví a hacer mis propias preguntas. «¿Y tú? ¿Por qué ibas con los malos, papá?» Él me miró con una expresión de alarma que se deshizo en una sonrisa al recordar que su interlocutor no tenía más de 10 años. «¿Y a ti quién te ha dicho que eran los malos?» me preguntó a su vez. «Bueno, hacen de malos en todas las películas, ¿no? Y además perdieron. Al final siempre ganan los buenos, ¿no?» «No», me contestó él. «Los que ganan al final son los más fuertes. No tienen por qué ser los buenos siempre. Ganan y les va mejor. Tienen más dinero y se lo gastan en hacer películas. Y como las hacen ellos, pues los malos siempre son otros». «Ya, pero luego está lo de los judíos», insistí. «Sí, tienes razón», asintió con la cabeza. «Está lo de los judíos, pero nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Y muchos de los alemanes con los que luchamos tampoco». «¿Entonces los nazis no eran malos?» «Sí, claro que eran malos, pero los otros también eran malos. Y sin embargo, había buenos en los dos bandos, buenas personas. Así que es muy complicado saber quiénes eran los malos malos de verdad y quiénes eran los malos menos malos, ¿comprendes?» «No», y fui sincero, «creo que no». «Es que eres muy pequeño, Álvaro, cuando crezcas ya lo entenderás». Pero no lo entendí. Pasó el tiempo, Julio quitó un buen día todas las cruces gamadas del dormitorio que compartíamos y nunca más volvió a acordarse de ellas. A mí me dio por estudiar alemán durante algunos años, aprendí cómo se pronunciaban unas palabras que jamás tuve la tentación de decir en voz alta y sentí 2 escalofríos sucesivos al leer, primero en alemán, después en español, el juramento reproducido en una hoja de papel doblada, perdida entre las fotos de aquella carpeta azul. «Juráis ante Dios y por vuestro honor de españoles absoluta obediencia al jefe del ejército alemán Adolf Hitler en la lucha contra el comunismo y juráis combatir como valientes soldados dispuestos a dar vuestra vida en cada instante por cumplir este juramento». Debajo, Primero en alemán, después en español, figuraba la respuesta que mi padre, entre otros muchos miles de españoles, debió gritar un día de 1941, en el trance de convertirse en un soldado alemán. Sí, juro. Después había seguido pasando el tiempo, mucho tiempo, pero aquella mañana soleada y tranquila del mes de abril de 2005, en la soledad de mi casa, el ruido del aspirador que la asistenta pasaba por el pasillo como única compañía, yo seguía sin entenderlo. El padre de Álvaro estuvo en la División Azul, ¿sabes? Fernando Cisneros lo entendió mejor que yo. Cuando empecé la carrera y conocí a aquel chico grande y barbudo que parecía un oso, hablaba de la guerra civil en primera persona del plural y era capaz de sintetizar con una precisión, una contundencia ejemplares, las ideas sólidas pero inconexas que me impulsaban a comprender algunas cosas enseguida y otras nunca. Cometí el error de confesarle el pasado divisionario de mi padre y le hice el mejor regalo que recibiría de mí en toda su vida. Eso que te lo diga Álvaro, que su padre se fue a luchar a Rusia con los nazis. Entonces, a principios de los 80, el polvo de la dictadura pegado todavía a la suela de todos los zapatos, la chica en cuestión se quedaba callada y me dedicaba una expresión de incredulidad, alineada con ciertas gotas de compasión, cuando había suerte, o de repugnancia, cuando no la había, que él aprovechaba invariablemente para colocar la historia de su abuelo, el admirable. Bueno, Fernando, ya está bien, ¿no? Me quejaba yo de vez en cuando. ¿Ya está bien de qué? Se defendía. ¿Qué pasa? ¿Qué es mentira? No, no es mentira, pero tampoco tiene gracia que lo sepan todas las tías de la facultad. A mí también me gusta ligar, ¿sabes? Y no me lo pones muy fácil. ¿Por qué? Y fingía un asombro tramposo, risueño. Siempre te quedarán las falangistas. Están muy buenas, ¿no? Eso dicen. Ya, pero aparte de que no conocemos a ninguna, las falangistas no son mi tipo. Para pijas, ya tengo bastante con mi hermana Angélica. Pues te jodes, y se echaba a reír. No haber sido un padre, no haber tenido un padre nazi. Conocí a Máximo Cisneros y a su mujer, Paula, no menos admirable, el día que su nieto Fernando leyó su tesis doctoral. Yo había leído la mía 2 años antes y a mi familia ni se le había pasado por la imaginación asistir, aunque mi padre pagó la comida en un restaurante cuyos precios desbordaban con mucho las posibilidades de cualquiera que no fuera él, desde luego las mías, y también las de los miembros de mi tribunal. Todos se quedaron muy impresionados al verme firmar la factura sin más antes de devolvérsela a un maître tan estirado como complaciente. Muchas gracias, don Álvaro, hasta cuando usted quiera. A la tesis de Fernando, en cambio, fue toda la familia, Cisneros. A sus abuelos paternos le faltaba poco para cumplir 80 años y el materno los había cumplido ya, pero los tres subieron a buen ritmo los peldaños que daban acceso a la sala y se tragaron la sesión sin pestañear. Era imposible que estuvieran entendiendo algo de lo que se decía allí, como no podían entenderlo ni el padre ni la madre de su nieto. Pero todos estuvieron al lado de Fernando hasta el final, y cuando él me presentó por fin a Máximo, cuya admirable historia me sabía de memoria a fuerza de oírla repetir siempre a propósito de la despreciable historia de mi pobre padre, pensé que había merecido la pena adelantar 5 días mi viaje desde Boston. El cambio de billete me había costado un dineral, pero a él le había costado mucho más llegar hasta la sala donde su nieto recibió un ceremonioso cum laude, que le hizo mucho más feliz que a su genuino destinatario. Me emocionó conocerle y se lo dije, tanto que renuncié a preguntarle si se imaginaba la cantidad de polvos que había echado Fernando a costa de su sufrimiento. Ah, pues entonces igual que Álvaro, porque su padre estuvo en la División Azul. Igual tus abuelos fueron también, ¿no? La última vez que lo hizo teníamos ya más de 30 años. Yo había vuelto de Estados Unidos, él se había casado, su abuelo había muerto, acabábamos de salir de la facultad. José Ignacio Carmona no había podido acompañarnos a comer y Elena Galván nos estaba contando que se gastaba la tercera parte del sueldo en pagar un alquiler en Tres Cantos porque sus padres vivían en Getafe, en la otra punta de las afueras de Madrid. «Soy de familia de militares», añadió. Unos años antes habría adivinado que Fernando no necesitaba nada más, al mismo tiempo que él, pero a aquellas alturas me pilló desentrenado. «No», la profesora Galván sonrió en la absoluta ignorancia de lo que le esperaba. «Mis dos abuelos se quedaron en España. Con la guerra de aquí tuvieron bastante». «Claro», él le devolvió la sonrisa. «Para eso la empezaron, ¿no? Porque si tu padre ha llegado a coronel, supongo que los dos se sublevarían». Ella asintió con la cabeza sin dejar de sonreír. «¿Dónde?» «Pues, el padre de mi padre en Marruecos, el de mi madre en Santander». «¿Lo fusilamos?» Elena se echó a reír. «No, no lo fusilasteis, pero estuvo en la cárcel casi un año». «Ya». Fernando miró un instante al mantel, hizo una pausa dramática, buscó los ojos de su interlocutora y negó levemente con la cabeza antes de encoger su sonrisa hasta llevarla al límite de una mueca nostálgica. Era como un protocolo oficial. Se lo había visto hacer tantas veces que podía anticipar cada gesto, cada suspiro, cada movimiento. «El mío 16».